La mesa más redonda de la tertulia futbolera comienza a girar. Herrera, Gallardo, Don Bobby, Marcelo, Eugenio, Membreño y Villalta. Wiri Wiri al aire. ¡Toque la papa!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's, Betcris.
¿Te gustan los deportes? Ahora en El Salvador podrás ganar con tus deportes y las ligas favoritas de todo el mundo. Gana pronosticando quién gana, cuántos goles, próximo en anotar y mucho más. Ingresa a betcris.com pleca El Salvador, regístrate y empieza a ganar. O visita nuestras agencias en La Ola, Zona Rosa y La Herradura Merliot. Lleva tu pasión a otro nivel con betcris.com, donde juegas fácil y cobras rápido.
Lunes 11 de diciembre, Wiri Wiri al aire nuevamente con ustedes. Gracias por sintonizarnos a través de Femenina y Fiesta. Eugenio Calderón, Daniel Herrera, Roberto Águila, Cristian Villalta, les saludamos. Gracias por su sintonía. Produce Cristian Peñate y el señor Hugo Agogo. Ya está servida la final del torneo de apertura 2017. Será el tema principal de esta emisión. Y de antemano, gracias a McDonald's porque este día lunes nos ha consentido con el menú de queso burguesa doble a todos los panelistas. ¿Qué tal, don Roberto Águila Celaya? ¿Cómo está usted?
Bien. Bien, tranquilo. Vi los dos partidos. Me parece que habíamos dicho ya tiempo de que los primeros dos eran los que llegaban. Y aquí está servida la final. Y
por tercera vez consecutiva, algo nunca visto en nuestro fútbol.
Entonces, y a lo mejor en Alianza ya todo el mundo empieza a decir, la tercera es la vencida. Ojalá que ahora le gane. Bueno,
será definitivamente un gran
para
tema.
Para complacer
para toda
a don Eugenio que dijo Alianza campeón invicto.
Eugenio, debería copiarle usted ha venido muy abrigado. El señor Calderón debería traer una chumpa porque el catarro,
claro,
el catarro le ha pegado fuerte al señor Eugenio.
Lo que quiere es pegarnos el catarro a nosotros.
Yujin, ¿cómo estás, Yujin?
Hola, buenas tardes para todos. Qué bueno que pueden estar en sintonía del Wiri Wiri al aire. Un fin de semana en el que, bueno, como en la ronda de cuartos de final, no se marcan sorpresas. Sí, algunos sobresaltos, ¿no? Creo que ayer fue más emoción que buen fútbol lo que pudimos disfrutar. Pero un fin de semana en el que hay muchas cosas que comentar con toda la audiencia a través de Femenina y también de Radio Fiesta.
Bárbaro, le enviamos desde acá un abrazo al señor Sergio Gallardo. Él no nos puede acompañar como todos los lunes, pero entendemos que todo está caminando favorablemente, así es que de verdad le enviamos un gran abrazo. Daniel Herrera, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, saludos a todos los radioescuchas y también hoy fue el sorteo de octavos de final de la Champions.
Cierto.
Así que hay partidos bastante interesantes.
Sí, han quedado unos partidos sabrosos. Saquemos eso de los emparejamientos rápido para poder hablar con más comodidad del fútbol nacional.
Juventus frente a Tottenham Hotspur.
Bueno, buen partido.
Serie. Real Madrid le tocó el Paris Saint-Germain. Y el Chelsea frente al Fútbol Club Barcelona son las tres series más interesantes, ¿no? Las más atractivas de la ronda de octavos de final.
¿Cuáles son las otras, Chele?
Porto-Liverpool, Sevilla va a enfrentar al durísimo Manchester United. Bonito, no le fue nada también bien al equipo andaluz. El Shakhtar Donetsk frente a la Roma. Basilea frente al Manchester City, que está en un momento pletórico de forma. Vamos a ver cómo llega en febrero.
Intratable.
Bayern de Múnich frente al Besiktas, el histórico y la gran revelación de este torneo. Por primera ocasión alcanzando esa fase. Y esos son los ocho emparejamientos donde sin lugar a dudas acaparan la atención Real Madrid-París y el Chelsea frente al Barça.
Y el Juventus-Tottenham, como decía el Chele, también tiene unos ingredientes muy interesantes. Bueno, fue tempranito el sorteo.
5:00 a.m.
5:00 a.m. Bueno, ahí está. Tendremos platillos servidos. ¿Cuándo son los partidos? Discúlpeme.
A mediados de febrero y la vuelta a principios de marzo.
Muy bien, formidable, excelente.
Ahora, tenemos ahora tiempo. Ahora entiendo yo que el Real Madrid está atendiendo el Mundial del Club.
Sí, juega el miércoles, semifinales, y como hay que esperarlo, podría jugar definitivamente la final el próximo fin de semana.
Contra Gremio o contra Pachuca, los mexicanos muy, muy entusiasmados. Ese partido pues será como un aperitivo para la gran final de nuestro fútbol, porque es el sábado, ¿verdad?
Domingo de finales.
Sí, sábado muy tempranito. Domingo.
Se juega la final de segunda y la de tercera también.
Domingo, híjole, ¿cuánto fútbol? Bueno, hablemos de lo que nos dejaron las semifinales, partido de vuelta. Alianza se mete, llega invicto, sumando ya 26 partidos. Y ahora sí creo que hay que revisar los libros, no solo de la historia del fútbol nacional, sino del fútbol centroamericano, a punto además de coronarse campeón invicto, algo que no ha logrado nadie en nuestro fútbol, y no sé si en el fútbol centroamericano. Ya habrá tiempo de revisar los libros, pero bueno, de ese calibre es lo que ha hecho Alianza en este campeonato, y enfrente tendrá al Santa Tecla, como veníamos diciendo también desde hace rato. ¿Qué le parecieron a usted los partidos? Empecemos hablando del Alianza FAS, don Bobby. ¿Le gustó el partido?
Bueno, es decir, no fue un partido brillante, ¿no? Por todo lo que expusieron, pero sí, para mí, Alianza sale a explotar esa, ¿cómo se llama?
La ventaja deportiva.
La ventaja deportiva. Lo hizo, claro que se fastidió un poco, bastante, digo yo, bastante porque pasó un primer tiempo prácticamente
en desventaja.
Y claro, supo reaccionar, llegar al gol por un penalti. Y bueno, ahí está. Ahí está.
Y luego tuvo un montón de oportunidades.
Habrá que ver en realidad si todo eso que realizó en las fechas de cuartos de final y semifinales le alcance para ser campeón.
Muy bien. ¿Qué le pareció el penalti? ¿Era penalti, no era penalti? ¿Cómo lo vio usted?
Bueno, en realidad en ese por lado yo no me meto porque digo yo, bueno, está el árbitro ahí, está más cerca que yo y si él lo entendió como penalti. Ahora, hay quien dice, bueno, que por qué razón a la Alianza le favorecen siempre con algo así. En realidad que empató, ganó varios partidos con penalti. Pero bueno, si lo merecía, magnífico, ¿no? Y bueno, si no, pues habrá que ver si tiene el dinamismo y la potencialidad que todos estamos esperando que despliegue
en la gran final.
En la gran final.
Muy bien. Señor Herrera.
Bueno, de la Alianza, a mí los 180 no me parecieron atractivos, era obvio, ¿verdad? La Alianza iba a jugar con la ventaja deportiva, y cuando se vio en desventaja, pues aceleró un poco, llegó por el penalti, el gol, pero creo que también es provocado por las constantes acciones de peligro que se dieron en el área del FAS. El partido cambió ya con la expulsión también, siento yo que ya muy desequilibrado, ya el FAS tiró un poco la toalla y eran las opciones muy, muy pocas. Y luego, rescatando lo que decía don Bobby fuera de micrófono, sí considero también, no sé si le va a alcanzar el fútbol como para poderle disputar la final a un Santa Tecla, que al menos yo sí lo vi sólido en la serie con Metapán. Porque tres de los cinco goles han sido de los 12 de paso. Entonces, habla un poco de mucho llegar y poca pegada en estas dos series, de cuartos y de semis. Eso me quedó la sensación del primer finalista.
Muy bien.
Que es la Alianza.
Chele, ¿qué te parece el partido? ¿O el balance de la semifinal de Alianza FAS?
Más ruido que nueces. Lo de la cancha en deplorable estado en Santa Ana para la ida. Uh-huh. El tema de la torre. El público de FAS que reaccionó con un gran orgullo. Un amor a sus colores. El partido que yo veo ayer, pueden estar muchos, claro, el tema del equipo del Tigre Santaneco bajo la frustración, pero creo que tienen que estar satisfechos porque tenía un equipo muy limitado, ya lo habíamos comentado. Uh-huh. Del medio hacia arriba, no puedes. Es que eso. El viernes anterior yo daba un resultado amplio y creí que Alianza lo iba a liquidar más rápido de lo que ocurrió, pero también hablé de que este tipo de partidos y estas instancias marcan algunas circunstancias. Los primeros 20 minutos de ayer en el Monumental Estadio Cuscatlán son un desastre. Ninguno, ni Alianza ni FAS, logran hilvanar tres pases consecutivos, juegan al pelotazo, y aquí incide el árbitro, porque En una primera brillante jugada de Rodolfo Zelaya, Néstor Raúl Renderos debió de ser amonestado y el árbitro, creyendo que un FAS Alianza lo va a sacar sin imponer su categoría como central en un partido de esas condiciones, se equivoca y se guarda la María. Después viene la falta y el que se ganó los platos rotos fue Moscoso por izquierda cuando marca una zancadilla sobre una escapada de Inestrosa. Lo que al final, en otra gran jugada en la etapa complementaria, marca la expulsión por doble a María. Entonces, el árbitro fue de equivocación en equivocación.
Eso es importante.
Porque el penal del primer tiempo es mucho más claro que el penal que marca para el gol que le da el empate a uno al final de Alianza. Te ocurre, se atragantan rivales. Se le atragantó a Alianza todo porque cuando le marca el 1-0, entonces ya se olvida de ser un equipo conservador, de que algunos puedan decir que estaba jugando con la ventaja deportiva y Alianza se lanza de manera desbocada y genera 5 o 6 opciones muy claras de gol, entre ellos el penal que no le marca el árbitro. Llega el final del primer tiempo y se va al vestuario. Cualquiera hubiese podido pensar que iba a reaccionar a Jorge Humberto Rodríguez para marcar cambios que hicieran funcionar mejor al equipo. En la etapa complementaria, FAS sigue recurriendo a la manera inteligente. Lo único que le quedaba era ensuciar el partido, meter pierna, bajar a los hombres importantes de Alianza, no dejar que tuvieran circuitos entre Guerreño y Zelaya. Y lo va consiguiendo y Alianza entra en cierta desesperación. La ansiedad lo liquida en mucha parte, porque tenía enfrente un rival que sabía que arriba no le iba a hacer daño. FAS, aparte de ese tiro libre y el toque de cabeza, no vuelve a dar sensación de hacer un gol. La alarma en Alianza es que da la sensación de que va a ser no uno, sino que necesitaba uno para abrir el partido y terminarlo ganando 3-4-1. Y ni así lo puede conseguir. Entonces, la falta de gol, de contundencia en Alianza, sí, ayer fue realmente dramática y viene a sentar lo que le había ocurrido con Pasaquina, que gana con 2 errores, con 2 penales, pero que erra 5 jugadas que debieron determinar francamente
hay
en
que,
gol.
Hay que decir que Coloca fue una de las figuras del partido.
Sí, tapa 2 muy buenas.
Él mantuvo ese partido vivo para FAS cuando en el balance de ataque y de creatividad, de verdad era... Fíjate que cuando FAS mete el gol... Yo lo estaba viendo, yo tenía tan clara la impresión de que con ese gol no le iba a alcanzar. Y luego se tira, era un boxeador contra las cuerdas aguantando sopapo tras sopapo tras sopapo y no tenía con qué. Su único recurso, su único argumento ofensivo era lo que podía hacer el colombiano, que termina lesionado de modo muy, muy feo y desafortunado. Y luego FAS se queda con Castillo y Estradela tonteando ahí, tirados a un costado. No tenía FAS recursos. Yo coincido con el Chele en que, aunque suene muy sangrón, y no sirva absolutamente de consuelo, pero creo que el aficionado de FAS debe considerarse bien pagado, porque lo que tenía el equipo le iba a dar, si acaso, para sacarle 2 empates a la Alianza, y los sacó, el segundo de ellos sufriendo un montón. Ha quedado la sensación de injusticia y que el penalti y tal, pero sinceramente creo que el arbitraje fue nefasto en todo sentido, se guardó muchas tarjetas, coincido con el Chele en lo de Renderos, también el árbitro se comió un penalti en el primer tiempo. ¿Es discutido el penalti en el segundo tiempo? Sí, pero creo que hubo otras jugadas en las que otros jugadores de FAS pudieron verse amonestados, ¿no? Entonces, me parece que al FAS le queda el camino marcado. Tiene mucho talento joven nacional al que debe apostarle, pero si quiere competirle a la Alianza y al Santa Tecla, tiene que invertir un poco más para tener peso adelante, porque no lo tuvo en todo el torneo, no solo en la serie. Y lo de Alianza, pues a mí me parece interesante que Eugenio Calderón, que tiene un ojo muy educado para el fútbol, nos esté diciendo ahora que al equipo le ha faltado pegada y que se asentó en esta etapa del campeonato. Es que todo es lo que hemos ido viendo como increchendo. Y ahora le viene a la Alianza un rival muy serio. Yo creo que el partido va a ser muy emocionante, muy dramático. Y ese drama con el que terminan las 2 series lo vamos a ver repetido, estoy seguro, en la final. Pero al menos tenemos ya un consuelo. Llegaron los 2 mejores, pues no se metió un equipo de rebote, que ya nos ha pasado en nuestro fútbol, ¿verdad?
Los accidentes en el fútbol ocurren.
Ocurren, pero hoy no hubo accidente, sí. Fue todo matemático.
Ocurre, pero es prácticamente imposible que con una llegada sobre el arco del rival
así nos
puedas esperamos. Llegar a un título. Claro. Eso te puede dar un partido, te puede resultar.
Pero una serie a dos partidos ya, no la puedes.
O sea, yo creo que sin esa contundencia, con esa falta de gol que tuvo Alianza ayer, es merecido finalista. Creo que FAS dio la posibilidad de ganarle a Águila en un clásico en cuarto. Llegó más de donde muchos podríamos haber pensado. Hicieron un buen trabajo al final. Pero era un equipo que tiene que estar consciente de las limitaciones que tenía y que tiene que trabajar, como dice Cristian, pensando en el próximo torneo.
Y bueno, hablando del otro bando, tenemos aquí al señor Diego Chavarría, a quien le agradecemos que nos acompañe, para hablar de pues cómo se vive en el bando tecleño una nueva final. Bueno, aparte, qué bueno que ya te recuperaste. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás?
Bien, para mí un placer poder compartir con ustedes. Un saludo a toda la audiencia también y muy contento ya de poder volver a estar en una nueva final.
Bien acompañado.
Viene con marca personal, ¿eh?
Con marca personal.
Claro, con Sofía, una primita de mi hija.
Ah, muy bien, muy bien. Bueno, Diego, costó, sufrió Santa Tecla un poco, ¿no? ¿Metapán dio más batalla de la que esperaban? Pregunto.
Sí, la verdad es que sí, Metapán sufrió muchos cambios, pero el técnico lo supo adaptar para que estuviera muy bien en el torneo. Fue una serie complicada para nosotros, porque es un equipo que defensivamente se para muy bien. Entonces, realmente era trabajar en la posesión de pelota, no prestarla, y tratar de abrir los espacios para poder generar y poder marcar.
¿Qué les pareció ese partido a ustedes? Digo, con bueno, margen para del golazo que le sale a Kevin.
Para mí Rey, muy apretado, cierto. Porque en realidad, con la derrota ya en el Calero Suárez y bastante limitado para llegar el caso de Santa Tecla, dije yo, bueno, a lo mejor Metapán sabe manejar esa ventaja. ¿Ah? Sí. Porque la ventaja, si se administra bien,
alcanza,
al final termina.
Claro.
Pero bueno, viene el gol de Santa Tecla que iguala las cosas y cambia, ¿no? Pero para mí el sobresalto que sufrió Santa Tecla fue el empate. ¿Por qué? Porque bueno, luego salió un gol que para mí es un errorazo del arquero. Algunos dicen, como el técnico de Metapán dice, que fue el viento el que lo metió.
¿A usted en dice fin. El gol de Kevin?
Sí, claro.
Sí, pero no sé si llamarlo un error del arquero, Roberto, para mí fue
no, lo baña
un golazo.
Es un de esos no, que intentas es que estaba, hacer un centro y la pones en el
estaba
ángulo.
salido.
Bueno, pero
realidad,
él lo reconoció. O sea, Kevin no, dijo, yo quise mandar centro. Dijo.
Pero salió un golazo. ah.
salió un golazo.
Precisamente por eso es que hablan del viento, ¿no? Que el centro de la pelota... Pues,
aunque en ese momento el viento estaba en contra de nosotros, pero es la virtud también. Si uno no patea, cualquier cosa puede pasar. En ese momento el portero jamás imagina que puede haber un...
¿Cómo te sentiste con tu regreso, Diego, después de la lesión? ¿Qué ritmo, a qué porcentaje te sentiste ayer?
Pues primero tenía la motivación de hacer un buen papel. Sabía que los muchachos necesitaban... Es el líder dentro de la cancha para no bajar en ningún momento. Y en realidad yo estaba entrenando al 100% para cuando me tocara la oportunidad darlo todo. Me sentí bastante bien, mucho mejor de lo que yo me imaginaba. Tenía la cuota del sacrificio, pero anduve también muy bien con la pelota y eso me llena más de motivación y saber que puedo ayudarle mucho más al equipo en esta gran final.
La verdad es que muchas ausencias en el 11 inicial respecto a tu último partido con el equipo. Creo que probablemente la mitad de los jugadores cambiaron.
Sí, porque bueno, yo me lesioné contra Alianza en las Delicias, prácticamente casi dos meses con todo y la recuperación. Y fueron bastantes jugadores que se han lesionado y Santa Tecla.
Cornejo no está.
Siempre estuvo está Cornejo.
No estaba Almeida.
Gilberto Baires.
Bueno, no lo llevas tres.
Domínguez no que andaba a medio.
Domínguez regresó. Domínguez ayer,
que alcanzó ayer.
Yo tengo una duda, Diego, tal vez tú que estabas en la cancha, pero después de la tijera de frutos que le metió tanto filo y fue tan bien ejecutada que la pelota pica, va a la horquilla y la tijera rompe también la red. ¿Los árbitros reaccionaron después de ese gol y fueron a revisar y a enmendar lo de la red o no? Porque yo siento que el partido reinicia muy rápido, me parece que no. Sácanos de esa duda.
Se supone que el árbitro revisa, un auxiliar de él revisa eso antes del partido.
No,
antes
no, no, de no, no. Pero repararon, Robert, repararon. Pero ya cuando pasa la cosa.
Sí, tienen que reparar.
Yo siento claro. que reinició muy rápido
y el partido. Repararon, no sé. Diego.
Dice que en ese momento realmente nosotros vimos que ingresó la pelota y salimos a celebrar. De ahí vimos al árbitro central que dijo que había sido gol. Pero en ese momento me acerqué a chicas y le dije que tenían que chequear la red, pero se siguió el partido normalmente.
Imagínate, todo un Joel Aguilar, yo, chicas.
Fue confuso, pudo haber sido no, un gran
hecho,
lío.
No, y de hecho Joel volvió a ver al asistente y la siguiente.
Sí, pero yo digo ya cuando pasan las cosas,
claro,
el árbitro tiene que reaccionar y decir, bueno, pasó esto, me puede volver a pasar. Debió de tomarse el tiempo y reparar esa red. Pero yo, viendo el partido, dije, ya arrancó. Después del gol, no reaccionaron. Ese es un error garrafal de un árbitro mundialista, por Dios.
Yo pregunto, porque siempre lo he visto, que antes de iniciar el partido...
Sí, don Robert, sí.
Pero si pasa la contingencia... ¿Lo revisaron eso antes?
Seguramente, don Robert.
Ah, y se rompió en el transcurso del
partido. Sí, pero una vez pasado el evento, pues hay que enmendar, ¿verdad?
Claro, claro. Y eso es lo que yo siento, que ayer no se hizo. Yo pediría una explicación... De todo un Joel Aguilar, chicas, y el grupo de trabajo, porque yo siento que reinició y no se percatan de que la red estaba mala.
Te voy a decir una cosa, es un gran acierto del asistente haber visto desde ese ángulo.
No, y él
pudo
validó.
No haberla visto.
Él validó el gol.
Fue rápida la jugada.
Aguilar, sí, chicas, sí, no lo había dado.
Estaremos hablando de un gol fantasma.
Lo dio.
Cuando al revés. Cuando vio que corrió. Claro. O sea, Joel vio a su asistente. Sí. Y de ahí, cuando vio también que todo festejaba.
Les puedo hacer una pregunta antes de irnos a pausa rápidamente. ¿Quién debe pitar la final?
Aguilar, chicas.
¿Vos qué opinas?
Sí, Joel.
Eugenio, tu opinión, por favor. Para el mejor árbitro, ¿quién pones tú?
Que no sea Colina.
Chele, lo estás pensando mucho.
Vamos a la pausa.
Y a Diego no le pregunto porque nos va a decir. Va a ser diplomático y nos va a mojar.
Claro.
Sí, pero vos deberías decirlo, Chele. Ahora vemos con más.
No le cambie. Vendemos y volvemos. Wiri Wiri al aire. Sigamos la charla. Wiri Wiri al aire.
Se acumuló el pozo de la lotería, juega el pozo de la Lotería Nacional de Beneficencia. El primer premio acumulado va en $200,000, pudiendo llegar hasta $415,000. Mientras más juegas, más se incrementa el primer premio. Pedacito a $1.25, el entero a $25. Sorteo este miércoles 13 de diciembre.
Y sigue de ganar. Se trata ahora en nuestro país. Ya puedes ganar con los deportes y ligas favoritas de todo el mundo. Gana pronosticando. Ingresa a Betcris.com, pleca El Salvador. Regístrate, juega y gana con Betcris.
Agradecemos a McDonald's por el menú del día. Queso burguesa doble, hamburguesa especial con doble torta, 100% carne de res. Rebanada de queso doble, pepinillos rebanados, cebollas y ketchup acompañado con deliciosas papas francesas medianas y una bebida de 21 onzas de tu preferencia. Estamos conversando con...
El color de la camisa de Daniel va
Diego,
con
el color, sí, de la magnífica. Mira qué buen detalle, Dani. Sí. Te pusiste de acuerdo con McDonald's.
Ahorita empezamos la peregrinación y el viacrucis.
Eso sí te lo creo. Estamos aquí hablando todo un poco, pero queremos enviarle un saludo al profesor Corti que nos está escuchando, Diego.
Un saludo, Carucha, y...
Aclaraba algo de la red, ¿no, Diego?
Y sí, aclarar que la red no estaba rota, sino los agujeros están muy anchos y por eso fue que la pelota se fue de paso.
Correcto. Y el viento.
Le salió un bonito gol ese. Bueno, bonito gol es lo que hubo en general.
Sí, que son expertos para buscar excusas.
No, pero...
Que hoy es el viento, que hoy es el calor, que la cancha está mala, que el perico donde quiere es verde, ¿o no, Diego?
Correcto, correcto.
Técnicamente había un chiflón poderoso en la delicia.
Porque
ha cambiado la temperatura.
Ha cambiado el clima.
Un abrazo al profesor Corti, la verdad, todo un profesional y un luchador, dándole un gran ejemplo también a toda nuestra gente. Un abrazo. Bueno, hablamos ya de la final, nos olvidamos ya de semis, hablamos de la final y de cómo nos imaginamos el partido. Bueno, el Chele, segunda oportunidad. ¿A quién pondría de árbitro en la final?
Bueno, pues yo creo que la idea de Daniel es bastante correcta, ¿no? Yo creo que en la final, así como están los dos mejores equipos del torneo, tiene que estar el mejor árbitro del torneo. Uh-huh. Lo que pasa es que por ahí hay un par de árbitros que están presionados por los equipos y dicen que influyen y que si va a marcar sobre el minuto 79-80 un penal a favor de uno o el otro, terminan uno llorando, los otros terminan celebrando y levantando la copa. En nuestro país es muy difícil. Yo creo que el árbitro tendría que ser Joel Antonio Aguilar Chica. Si es el mejor árbitro del país, tienes que darle eso, ¿no? La última final antes de ir al Mundial.
Bueno, que están los mejores en todo sentido. Ahora, el partido tiene unos protagonistas diferentes, sobre todo del lado del Santa Tecla, y también en Alianza hay jugadores que ahora es el momento en el que tienen que demostrar para lo que llegaron. ¿No te parece, Diego, que cambia mucho respecto de la última final y ni decir con la primera versión?
Sí, claro. Cada final es distinta por el hecho de tener jugadores diferentes. Hay jugadores que ya no están, otros que están en otros equipos. Pero en cuanto a Santa Tecla, me parece que el profesor Corti ha sabido conjuntar al equipo, siempre incluyendo los jóvenes, que para Santa Tecla es muy importante darles la oportunidad. Uno dentro de la cancha los apoya para que no se sientan nerviosos, que den lo mejor de ellos. Y así ha crecido el equipo porque hemos tenido muchos lesionados y ellos han entrado, se han puesto el overall y han cumplido.
Cumplieron, la verdad.
Sí, para mí esa fue lo que sacaba para mí la diferencia de que Santa Tecla haya ganado también el torneo de Copa. Fue el aporte de los juveniles, porque para mí juegan con una categoría como de experto, y eso fue clave en equipos que tenían que ocupar 5 juveniles, al menos en las semis y en la final, y que no tenían la categoría del Santa Tecla. Otro punto para mí a favor del Santa Tecla es, si bien es cierto, ha habido cambios de algunos jugadores, hay una base importante que viene siendo... clave y regular para un técnico que también conoce a sus piezas. Ya va a ser su tercera final consecutiva y sabe a lo que va a enfrentarse y al equipo que va a enfrentar también.
Che, ¿le podemos comparar este partido, al menos tácticamente, con el que enfrentaron en la semifinal de Copa?
Es muy difícil saberlo antes de que los técnicos coloquen.
¿Pero qué feeling tenemos? ¿Que el partido se va a parecer a los tres que disputaron esta temporada?
Yo creo que va a depender de cuando los equipos tengan que sufrir, porque los dos van a sufrir, en la medida de que pasan momentos buenos uno, pasan momentos buenos el otro. Yo a Santa Tecla lo sigo viendo muy fuerte sobre la banda, la amplitud que le da a su fútbol. Vamos a ver si Zarco coloca también a los hombres más veloces que tiene sobre la amplitud de la cancha para evitar que los laterales de Santa Tecla, que se incorporan muy bien y que aportan muchísimo, logren hacerlo. Y después vamos a ver quién está más atinado ahí arriba, porque Santa Tecla tiene un Ricardinho que es un jugador que en una tarde te amarga en dos o tres
Fruto
acciones.
Cerró muy bien el
Fruto, de Fruto.
Y en Alianza no puedes discutir, claro, la capacidad que tiene un Fito Zelaya ahí arriba, que tenés que tenerlo cortito, si no te amarga también una tarde. Entonces, yo creo que los dos equipos tienen ingredientes importantes. Yo creo que los dos van a tener sus momentos buenos y vamos a ver quién sabe sufrir y aguantar cuando el rival se le venga encima. La final está muy pareja. Ahora, en Alianza ayer volvió a dar sensaciones de que le está faltando confianza, tomar la responsabilidad de que no importa quién haga el gol, sino en lo colectivo, llegar y hacer el gol, porque ayer vuelve a tener 6 o 7 jugadas en las que gana con mucha claridad línea de fondo, 6 o 7 jugadas en las que van 4 contra 2 y le ponen una pelota a Inestrosa y quiere hacer un pase corto, Guerreño la cuelga arriba. Entonces yo creo que debemos de esperar el partido, o sea, Diego, visualizarlo es muy difícil.
Sin confianza un partido así te mata.
Claro, lo importante es tener la confianza de cada uno como jugador, saber la capacidad que tiene y saber que en su posición cada uno es el mejor. Lo importante es creérsela. Si uno no tiene confianza es mentira, no da lo mejor de sí.
¿Y usted cómo se imagina la final, don Robert?
Bueno, me la imagino apretada. Precisamente yo tenía una pregunta para el invitado, nuestro invitado, por el hecho de que, bueno, sacarlo de una cancha que tiene grama artificial y llevarlo al Cuscatlán, ¿el rendimiento se mantiene o no? ¿O baja?
No,
¿o crece?
Nosotros estamos acostumbrados a jugar bien de visita y a jugar bien de local. La cancha para nosotros no es ninguna excusa. Estamos convencidos de lo que nosotros queremos y creemos en la idea de juego que estamos manejando, así que para nosotros no hay ninguna dificultad.
¿Habrá ausencias por lesión o por disciplina o están todos los equipos?
Lo de Henry Romero ya estuvo, fue una fractura y está descartado. Iván, y realmente es un dato bien curioso, lo comentábamos afuera por Iván Mancilla.
Viene de Santa Tecla
y viene desde la segunda división. Claro. O sea, era un ícono de Santa Tecla, no había estado siendo regular. De hecho, lo sienta casi que después de las semifinales contra el Santa Tecla.
Él comete el penalti,
entonces va a ser interesante ver el trabajo del flaco, porque también no nadie le quita la calidad.
¿Sería la única ausencia en Alianza?
En Alianza, en Santa Tecla, bueno, Baire ya está a la orden, pero no lo quiso ocupar el profe ayer, dijo que lo iba a guardar. De ahí está, bueno, Almeida, que según Diego ya está trabajando porque quiere jugar, uh-huh, pero él dijo que tenía 2 semanas, si no me equivoco, sí, todavía más por recuperarse. Y Marlon Cornejo, que es la gran ausencia también.
Y hay un detalle para mí, hizo gran trabajo el arquero, el suplente.
Sí, lo hizo bien. A mí me gustó el partido de ayer.
Mira, pero entonces Gilberto se ha recuperado en tiempo récord.
Sí, claro. Bueno. Tenemos una ventaja que el doctor está pendiente. Bueno, en lo personal estuvo mañana, tarde y noche, siempre pendiente él. Iba conmigo a las terapias, a los ejercicios de fortalecimiento. Entonces, esa es una gran ventaja porque a veces no te dan las terapias necesarias o el cuidado necesario y cuesta más recuperarse.
Además que en una final tienes que ir con los que están al 100%. Sí. No te puedes equivocar porque cada modificación, estás con una circunstancia en un partido decisivo, te juegas el torneo. Diego Chavarría apuntaba algo en la pausa que yo creo que debemos hacer el llamado. decía, las promociones que ha manejado tanto Santa Tecla, que lo hizo muy bien para este partido de vuelta en la Delicia, tuvo muy buena respuesta, y lo que ha hecho la gente de Alianza también a lo largo del torneo. Ha sido un año muy difícil en la parte económica para el aficionado. Hay un esfuerzo. Yo entiendo que también hay un esfuerzo que tiene que quedar como muy claro en el partido, en la gran final. Esto digo porque hoy van a colocar los precios al aficionado, y yo quisiera que también los dirigentes buscaran un equilibrio entre el sacrificio que hace el aficionado y el sacrificio que han hecho ellos, para que no se vayan a disparar con los precios porque es la final y porque es Alianza y porque se va a llenar. Entonces nos vamos a aprovechar y vamos a poner el llamado cuidado. Tienen que buscar un equilibrio entre las dos
cosas. Sí, porque fíjate que el espectáculo, la expectativa que ha despertado el partido, y por ser una tercera final repetida y porque Alianza llega invicto y porque se enfrenta al que ha sido pues el equipo que le ha establecido paternidad, todo eso, si le pegan al precio justo, ese estadio lo llenan. Uh-huh. Pero le tienen que pegar al precio. Tienen que buscar ahí un cálculo. Ojalá que haya un poquito de consideración para el público, porque, como bien decía Eugenio, ha sido un año muy complicado para la economía familiar, pero las aficiones se entregaron, ninguna quedó a deber, incluso en Metapán hubo buena respuesta, en Santana buena respuesta, sí, y el domingo en los dos escenarios. Pero
aprovechemos para que se tenga un lleno absoluto, sí, un lleno hasta las banderas, como decimos, porque se lo merecen los dos que fueron uno y dos en el torneo, porque hasta hoy, o sea, Alianza sí tuvo una gran entrada ayer, pero no marcó un lleno.
No.
Y Santa Tecla tampoco marcó un lleno. Tratemos de que lo hagan con equilibrio para tener un lleno.
Pero ¿ha crecido la afición del Tecla o es solamente una impresión mía equivocada?
Claro que ha crecido.
No, ha crecido.
Ah. Sí, ha crecido, de verdad, porque en los primeros partidos nosotros jugábamos y como que éramos visitantes, pero ahora la gente creo que se ha enamorado, se ha entusiasmado con tener un equipo que trata de jugar bien y que está llegando a las últimas instancias como final.
Fíjate que yo cuando vi ayer la cantidad de público que había en las Delicias, yo dije, bueno, esta es la oportunidad del Tecla, porque después de que se quedaron con el Metapán, creo yo, en semifinales, esa vez llegó mucha gente también y se apagó. O sea, llegaron a otras semifinales y la gente no respondía. Ayer la promoción, volvieron a ver la posibilidad de que se puede meter otra final y contra la Alianza, entonces la gente volvió a llegar. Y considero que también en Santa Tecla, bueno, pensando, yo digo, $15 para la platea o para donde está la entrada más cara, con $15 tenés competencia de diversión también en Santa Tecla. Entonces, yo creo que la promoción de ayer sí compitió con otro tipo de diversión, y aparte apeló al orgullo que había.
Y a un equipo que está ganando.
Es lo que decía Chava, que no es lo mismo tener un ingreso de $5,000 con 20,000 personas a tener uno de 5,000 con
5,000
personas. Otro llamado también a sobre todo a los organizadores y a la dirigencia, porque yo no sé si ustedes en lo que estaba en los 15 minutos de la pausa ayer, el Santa Tecla contra Metapán en la vuelta de semifinales en nuestro fútbol, tuve la oportunidad y la verdad, quienes vieron eso, los actos previos de la gran final histórica, por cierto, de dos equipos de Monterrey, Rayados y Tigres. O sea, sí se puede llegar a hacer las cosas bien. Hay mucho en nuestro fútbol que nos pone una limitante. Y esa previa, y el fútbol mexicano y México como fútbol no se puede comparar con el fútbol europeo. Pero cuando uno ve la previa del partido ayer en el nuevo estadio de los Rayados, parecía en algunos momentos, a mí se me enchinó la piel también, que estaba viendo un partido de UEFA Champions League. Correcto. Y en nuestro fútbol ha habido mucho que dice, no confiamos, no podemos hacerlo. ¿Por qué? Si hay otras naciones que con menos recursos, con mejor organización y decir, vamos a buscar el fútbol de élite, vamos a buscar parecernos, podemos hacer las cosas bien. Ojalá que lo puedan desarrollar, porque en las últimas finales ha sido un desmadre la entrega de premios.
Pero creo que hay que leerlo como lo lee Eugenio, y de verdad es una gran oportunidad para que el fútbol le deje un buen sabor de boca al país luego de un torneo que estuvo marcado por tantos problemas. Pero esa última impresión le puede dejar un bonito color en la retina del público. Ojalá que los organizadores, y ahí por supuesto juega un gran papel Pepsi como principal sponsor del torneo, Y también obviamente la televisora, que es la otra sponsor importante, ideen algo, ¿verdad? Yo creo que hay bastantes ingredientes para que sea un bonito espectáculo, ¿no, Diego?
Para mí hay una parte fundamental que son los dirigentes. Hay buenos dirigentes, hay malos dirigentes. Pero los que son buenos dirigentes deberían de liderar. Sí. Porque muchas veces se aprende lo malo. Y cuando el dirigente es muy bueno, el fútbol puede crecer mucho. Correcto. Entonces las buenas ideas hay que copiarlas. En cambio, las malas ideas hay que dejarlos que ellos se vayan por su lado y uno siempre tratar de hacer las cosas bien para que el fútbol crezca.
¿Hoy vamos a saber los precios y todos los detalles?
Hoy se reúnen para definir todos esos datos.
Bueno, esperemos que también rápido...
Pero siempre hacen una conferencia de prensa de los jueves.
Sí, para... jueves. Uh-huh. Pero bueno, que entre más rápido estén los datos, mejor para también darle la información al público. Bueno, ¿qué pasó, Hugo? 1-1, dice Hugo, que quedan temprano.
Está
dando
pronosticando temprano. 1-1. Esto va a ser hasta el final. Bueno, Cristian ya pronosticaba ayer después de las dos semifinales.
Lo pronosticó desde el principio del torneo. Dijo que la Alianza iba a ser su campeón invicto.
Ya me están esto, tirando al perro. Sí, me están entregando al perro ya.
Sí, sí, no, hombre. Ayer te leí y colocabas a Santa Tecla como favorito.
Claro que sí, lo doy como favorito.
Pero ¿cómo? Si el mismo técnico de Santa Tecla dice que van 50 y 50.
Yo digo que van 51-49.
Bueno, es que hay que ser diplomático.
Pero bueno, es mi opinión, Chile. Es mi opinión.
Esto es fútbol, esto no es política ni diplomacia, don Bobby. Aquí no tiene que quedar usted bien con nadie.
No le pudo ganar.
De hecho, no queda bien con nadie.
Fue eso.
No le pudo ganar en la Copa del Salvador.
Ah, ya ves. Tengo barra. Entonces, muy clara la división.
Sí, pero Santa Tecla y Diego creo que me va a dar la razón. No se va a parar el domingo pensando en lo que usted piensa, que ya le ganamos tres veces, entonces hoy vamos a ganar en la cuarta. Cada partido es distinto en el fútbol.
Claro que sí.
Eso es lo interesante de esta situación. No, en serio, es una historia muy interesante la que vamos a vivir y a contar el fin de semana.
Y justamente porque son cosas diferentes, es que Corti ya tiene
el
libreto ahí, ¿no?
Qué bárbaro, Bobby. Es decir, que el blanco de la chumpa es solo por despistar. Uh-huh. El hombre por dentro es más verde. No me refiero a que sea un viejo verde, jamás diría eso. Sino que es verde porque le va... Bueno, también, pero le va al Santa Tecla.
Quédese exento porque muchos de sus colegas ayer se dieron un color al equipo que le van. Terrible, don Bobby. No entiendo.
Bueno, lo dejamos para después, Diego. Ha sido un gusto. Bueno, primero un gusto verte jugar y un gusto tenerte por acá. Y bueno, muchos éxitos.
Muchas gracias por haberme tenido acá y compartir con ustedes. Aprovechar también para mandarle un saludo a toda la linda afición de Santa Tecla y esperamos que puedan hacerse presente, al igual invitar a la afición de Alianza para que ese estadio pueda estar lleno y disfrutar de un buen espectáculo.
Para tranquilidad, ¿van a ganar los pericos?
Esa es la idea. Siempre está en la mentalidad el ganar.
Bueno. Bueno, Chele, que siga mejor de tu catarro. Semana emocionante.
Merci beaucoup, gracias.
Que estés bien. Y bueno, un abrazo nuevamente a Sergio Gallardo, Daniel, don Roberto, un servidor. Les deseamos un feliz lunes.
Por la sombrita. Así nos vamos. Algo achicopalados por el resultado. Pero mañana hay revancha en el Wiri Wiri al aire. ¡Salud!
Gracias a Lotería Nacional de Beneficencia, McDonald's, Betcris.